Estamos en diálogo con Jimena López. Jimena López es la secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Muy, pero muy buenos días. Aquí toda la mesa de Radio Nacional te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarse conmigo.
Te queríamos consultar por varias cuestiones, pero una, si te parece, para arrancar, tiene que ver con, digamos, cómo se lee o cómo se piensa o cómo se analiza, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha dejado el discurso de Javier Milei del domingo pasado allí en el debate presidencial, sí, donde mostraba allí un desconocimiento a propósito de cómo es el funcionamiento de del Estado. Digamos, ¿qué análisis haces de esta situación?
El análisis es obviamente un análisis político, que me parece que el debate lo que puso de relevancia es que el candidato de La Libertad Avanza es un producto del marketing que tiene atrás a gente bastante compleja, que me parece que ya tuvo su posibilidad de manejar el país y que destrozó todos los contratos sociales que había, los destrozó. Creo que Javier no solamente pone de relevancia el desconocimiento que tiene, sino el nivel de infantilismo para analizar el Estado en esto de, bueno, se saca, se busca, no importa. Y lo dejó demostrado en el ejemplo de comercio internacional. El comercio internacional está arreglado por normas, acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales, y él lo que plantea es, no, bueno, el libre mercado, se buscará otro mercado, cada uno hará su parte. No, no puede una persona individual hablar con el presidente de China o con el presidente de cualquier otra nación y decirle que va a exportar algún tipo de producto. Eso está regulado por los países, o sea, no entiende lo básico de cómo se organiza no solamente un Estado, sino ese Estado en relación al resto de otros países a nivel mundial. Vos imaginate si le hubiésemos preguntado cómo llegan los medicamentos a cualquiera de nuestras provincias. O sea, tiene un desconocimiento absoluto de los mecanismos que se generan en términos institucionales para comercializar, para que haya salud pública y gratuita, para que se generen los subsidios. Y en eso pinta de cuerpo entero que todo lo que ha hecho en su campaña ha sido eslogan de marketing, buscando generar obviamente los niveles de violencia que estamos viendo, y propuestas que son primero del orden del horror, pues te puedo nombrar un montón de sus propuestas que me parecen del orden del horror, y después vacías de contenido, que es lo más peligroso.
Otra cuestión que me parece interesante, estamos charlando, le contamos por si alguien se suma ahora a la audiencia con Jimena López, ella es la secretaria de Gestión de Transporte. En el debate también quedó expuesto allí el tema de los subsidios y allí Milei lo trató a Massa de mentiroso en relación a lo que tiene que ver con el costo de los pasajes y qué pasaría si se retirara ese subsidio. ¿Qué contamos y qué decimos al respecto de esto?
Mira, hay dos sistemas. Un sistema que depende específicamente del Ministerio de Transporte de la Nación, que son 135 líneas que nosotros subsidiamos y que tiene dos subgrupos según los kilómetros que recorre. Subgrupo 1, subgrupo 2. La tabla de costos se saca en relación a diferentes variables, que inclusive tienen salario, paritaria, kilómetros, desgaste de unidad. Es una composición que se hace en relación a gastos, a costo fijo y a costo variable, que nos da la suma de 700 y pico de pesos en el subgrupo 2, es el subgrupo que más kilómetros recorre, ¿cierto?
Sí.
Es la tarifa. Ahora, si lo pensamos, por ejemplo, para una ciudad como Bahía Blanca, como Necochea, que es donde estoy yo, o como cualquier otra ciudad que tenga transporte urbano, el subsidio se compone de las compensaciones provinciales y de las compensaciones nacionales, que son dinero que aportan tanto provincia como nación para generar la posibilidad de que el boleto salga, en vez de, capaz que por ahí en el interior saldría 1000 y pico de pesos, salga la suma que están pagando, que se fija por Consejo Deliberante. Todo ese mecanismo lo desconoce. Entonces cree que nos sentamos y dijimos aleatoriamente, así al voleo, 700 pesos. No, no, es una cifra que saca el grupo específicamente técnico, que son contadores, economistas, que se dedican a calcular el escenario económico de valor del transporte. es una cifra caprichosa, lejos está de ser una cifra caprichosa. Inclusive es información pública, ni siquiera se sienta a mirar las webs de cada uno de los ministerios y a estudiar cómo se componen los cuadros tarifarios.
Bueno, por eso te lo preguntábamos, ¿no? Porque a veces las cosas se dicen muy livianamente y después, ¿no? Porque tira así un mentiroso, después para justamente salir a contar y refutar todo esto, se necesita, como decís vos, sentarse, chequear los datos y contarlos. Con lo cual, digo, algo que se dice así livianamente, después salir a desmentirlo, lleva mucho tiempo.
Lleva mucho tiempo y hay una realidad. Yo entiendo que una persona que toma el micro desconozca cómo se compone el subsidio porque tiene que resolver otras cosas de su vida cotidiana, ¿no? Le vamos a pedir a alguien que toma el micro que me cuente cómo se compone la polinómica por el cual pagamos el dinero que pagamos al sistema específicamente urbano, interurbano, AMBA-CABA. Ahora, alguien que es un candidato presidencial que ingresa a un balotage, o sea que él tiene es la segunda parte del balotage, porque son dos nada más, desconozca que es un cálculo polinómico siendo economista, a mí al menos me llama la atención y me preocupa. O sea, hay una ignorancia de el manejo del Estado, de cómo se gestiona un Estado, que realmente nos tiene que preocupar. No es algo menor. Cuando hablamos nosotros de subsidios, una de las cosas que creo que hay que poner en consideración es el hecho de que es salario indirecto. Un trabajador hoy o una trabajadora que tiene que salir de su casa solamente para ir a trabajar y de vuelta gastaría en el sistema nacional 80.000 pesos por mes.
Bueno,
solamente para ir a trabajar.
Bueno, cuando hablamos de salario indirecto, está eso, los subsidios del transporte, también tiene que ver con la atención en los hospitales, ¿no? La salud, la educación. Digo, hay tanto que conforma este salario, ¿no? Que a veces se nos pierde de vista, que está bueno que lo pongamos en palabras, ¿no?
Y yo coincido en esto de el salario se compone obviamente del dinero que vos recibís todos los meses por tu trabajo y a su vez de todos los aportes directos o indirectos que hace el Estado. Uno es el transporte, otro es la educación, otro es la salud. Vos pensá que el calendario de vacunación que nosotras tenemos para nuestros hijos disponibles es uno de los calendarios más completos en América Latina y en muchos otros lugares del mundo. Tenemos mucha más cantidad de vacunas cubiertas, llegamos hasta una edad más avanzada de las personas. Ese calendario infantil por año tiene un costo de 1.300.000 pesos. Para nosotros es una inversión, porque evita enfermedades, porque destierra, como por ejemplo puede llegar a ser la poliomielitis, todo ese tipo de enfermedades que consideramos desterradas, se frenan por las vacunas. Si nosotros dejamos liberado al libre mercado que nuestros hijos y nuestras hijas se vacunen, solamente si yo dispongo de 1.300.000 pesos por año, muchos chicos van a quedar expuestos a enfermedades que se consideran desterradas, sobre todo los pibes y las pibas más pobres.
Estamos charlando con Jimena López, que es secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Silvia.
Jimena, buen día, Silvia, te saluda. Justamente,
hola, buen día,
¿cómo estás? Con relación a este tema de los subsidios, ¿no? A nivel nacional rigiendo, y se ha sumado Provincia de Buenos Aires en estas últimas jornadas, a esta alternativa también de pagar el boleto de colectivo fluvial completo. Según dijo el ministro D'Onofrio, hasta ahora solamente 1.600 personas del universo de millones de personas que somos usuarios del transporte público de pasajeros aquí en Provincia de Buenos Aires han adherido. Esto marca la pauta precisamente de lo que estás mencionando.
Sí, y aparte otro dato más de esas 1.600 personas que nosotros tenemos en la declaración que hay que hacer dentro de argentina.gov.ar/sube, específicamente de esas 1.600 personas inscritas, nosotros detectamos que hay solamente 250 subactivas. El resto de la gente que se anotó para renunciar al subsidio no usa el transporte público. O sea, la SUBE te da la trazabilidad de quienes viajan, si están activas, no están activas. Nosotros lo vemos porque tenemos un sistema de información permanente de las transacciones que hace la SUBE en el sistema nacional. O sea, porque si no hay como una fantasía de que no tenemos seguimiento. Nosotros tenemos todo un monitoreo específicamente desde Nación Servicios, que es la empresa que tiene SUBE en su cartera, y ahí hay un centro de monitoreo. De esas personas que se inscribieron para renunciar, solamente 250 utilizan diariamente la tarjeta SUBE.
Bueno, todo un dato, Jimena. Nos parecía interesante traer los datos concretos, las estadísticas, ¿no? Digo, porque insisto con esto, a veces se dice muy livianamente, pero después para desmontar lo que queda allí instalado se necesita tiempo para poder explicarlo, ¿no? Lo que en poquitos caracteres se tira por la borda lleva muchísimos caracteres poder contar cómo está conformado. Una última pregunta. No sé si ayer a nosotros nos interpela y nos toca de cerca, ¿no? Formamos parte de Radio Nacional, de los medios públicos. Seguramente la escuchaste a la diputada electa decir lo que dijo, ¿no? No sé qué opinión te merece.
A mí me preocupa que una diputada que representa, no solamente los diputados nacionales, representamos las provincias y obviamente representamos las necesidades, los vecinos y las vecinas de esa provincia. Primero, el destrato a una persona que aparte es trabajadora de la prensa, pero ese nivel de violencia con una compañera es inadmisible en cualquier persona, pero menos en alguien que ejerce una función pública, porque nosotras tenemos que ser el ejemplo de sororidad, de abrazar a las compañeras. La compañera estaba laburando, y en ningún momento la compañera que trabaja en la prensa, en ningún momento le faltó el respeto. Le dijo, yo te quiero preguntar sobre el tema del subsidio. Me parece que de verdad eso los pinta de cuerpo entero, ese nivel de arrasamiento sobre el otro, de destrato, de apriete diciéndole vas a tener que ser una buena trabajadora porque vamos a privatizar los medios. Los medios públicos no pueden ser privatizados porque garantizan la libre expresión, la libertad de prensa, la posibilidad de que muchas personas que no tienen voz en otros medios concentrados puedan decir cuál es su situación, que llegue a lo largo y ancho del país, porque la televisión pública llega a lo largo y ancho del país. Realmente a mí me causó muchísima indignación, porque me pareció un atropello para la compañera que estaba laburando. Quienes hemos tenido que laburar muchas horas para poder llevar el sueldo a nuestra casa, para bancar hijos, bajo ningún concepto nos merecemos que alguien que tiene una posición de privilegio nos arrase de esa manera. Pero ellos son eso, la libertad, en la letra chica, lo que dice es la dictadura, es violencia, no es libertad, eso no es libertad, eso es falta de respeto, es falta de empatía con quien está laburando y que capaz que hace horas que te está esperando para hacerte una nota. Me pareció, y aparte, lo primero que dijo fue, nosotros vamos a privatizar, ese es el modelo que proponen, quieren privatizar todo, quieren que solamente haya un único pensamiento, que no haya libre expresión.
Jimena, y además, quien lo pudo ver al video, la cara de desprecio con lo que lo dijo, ¿no? De un lugar de soberbia, de altura, digamos, la verdad que es todo un combo, no es solamente lo que dijo, sino cómo lo expresó a través del cuerpo.
¿Cómo la miró? Claro. Fue una situación de mucha violencia. Eso es abuso, eso es una forma de abuso laboral. El hecho de que vos desprecies a una trabajadora con tu mirada, con tu forma de responder, eso es lo que son. Y yo creo que la gente lo que se tiene que dar cuenta es que el modelo que proponen es un modelo de caos, de violencia. Entonces, desde ese lugar tienen que poder, tenemos que poder dar una lectura crítica de que nosotros no queremos gente así, ni que nos represente. Esa persona va a estar en la Cámara de Diputados. Es la misma persona que dijo que un varón puede voluntariamente renunciar a la paternidad mediante un proyecto de ley.
Un desconocimiento total y absoluto. Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable.
Bueno, muchas gracias a los tres. Sé que está también Marcelo, aparte de Virginia.
Saludos grandes. Te estábamos escuchando.
Y obviamente invitar a toda la ciudadanía a que el domingo vote por la esperanza, vote por la democracia, vote por el respeto. Y esa lógica se encarna en alguien como Sergio Massa. Yo invito a quienes todavía no definieron su voto a que escuchen los discursos de Sergio Massa, a que escuchen las propuestas, a que sepan que va a haber un Estado seguramente más eficiente que el que han tenido, con mayor presencia, con mejores políticas públicas, pero necesitamos seguir creyendo como argentinos y argentinas en esta democracia que cumple 40 años.
¿Cómo es Massa laburando? Discúlpame, ¿cómo es Massa laburando?
Imparable. Yo trabajo hace 10 años con él, esto es como una cuestión doméstica. Yo trabajo hace 10 años con él, primero que tiene todo en el radar. Y después a la hora de laburar es una persona de resultados. Si él te dice, mira, en 45 días esto tiene que estar, que fue lo que pasó con el gasoducto. No para hasta que a los 45 días cumple con el objetivo que quiere. Es imparable, imparable.
Jimena, gracias. Un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que el domingo podamos seguir celebrando la democracia que tanto nos costó conseguir con Sergio Massa. Muchas gracias.